Hoy quería hablar el tema Dios escribe recto en renglones torcidos. Dios escribe recto en renglones torcidos. Y estuvimos hablando acerca de la vida de José, donde José comete algunos errores, ¿no? Donde él le comenta los sueños a sus hermanos, esa gran visión que él tenía. Él era el consentido del padre. Vaya a saber las cosas que tenía también José en el corazón. Cómo comienza a pasar distintas clases de prueba. Cómo los hermanos eran malvados. Eran del pueblo de Dios, los hermanos de José, los descendientes de Jacob, los descendientes de la promesa de Abraham y de Isaac, queriendo matar ahora a José porque no lo soportaban, porque el padre le había regalado una túnica de colores y se llenaron de envidia y dijeron, vamos a matar a este soñador. Y sin embargo, Dios sigue escribiendo la historia allí de Israel, allí de José. Y quería animarles que a pesar de que nuestra vida, nuestra historia, tiene esos renglones torcidos, como la historia de José, como la historia de cada personaje bíblico, Dios sigue escribiendo allí recto. Y Dios da promesas. Y a pesar de esos renglones torcidos, Dios, si nosotros le miramos a Él, Él va a cumplir precisamente todas las promesas, al punto que a José Dios lo bendijo grandemente y dice que en Éxodo 12:40 que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Desde el momento que José entra a Egipto hasta que sale Israel de Egipto, pasaron 430 años. Y Dios le había dado una promesa a José. Dice que José había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Los huesos de José tenían que estar en la tierra prometida. Ustedes saben que los egipcios allí, ellos hacían un trabajo con los cuerpos, ¿no?, donde los embalsamaban en ese tiempo y duraban lógicamente mucho más tiempo. Y así también lo hicieron con José, ¿no? La Biblia dice que José vivió 110 años y fue embalsamado precisamente por los egipcios. Y pasaron esos 430 años y en el momento que tenía que partir Israel ahora a la tierra prometida, dice que Moisés hizo traer precisamente esos huesos para en el momento que iban a cruzar el Mar Rojo, también los huesos de José iba a cruzarlos. Así que Dios cumplió su promesa a pesar de los siglos que pasaron, como dice Habacuc, que escribe en tablas la visión, porque ciertamente es para el fin, y aunque tardare, espérala, porque se cumplirá. Y algunos de ustedes, quizás como yo y todo creyente, tiene promesas de Dios, tiene anhelos y sueños que saben que son de Dios, pero quizás en tu historia, ¿no?, o por equivocaciones tuyas o por equivocaciones de otros, pero hubo cosas que te afectaron y entonces podés decir, bueno, ahora no sé si se va a cumplir esto de parte de Dios. Pero vemos que Dios sigue escribiendo recto, como dije, a pesar de los renglones torcidos que nosotros podemos escribir, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que tener fe y tenemos que tener paciencia. Dios nos ha dado mucho, queridos hermanos, como iglesia. Cuando uno sale, va a ministrar otros lugares. Estuvimos ministrando allí en Ushuaia puede ver, ¿no? Distintas iglesias, distintos hermanos, y podemos ver lo que Dios ha dado realmente a la iglesia, el conocimiento, la palabra, los frutos, la bendición que nosotros tenemos, y tenemos que darle gracias, muchas gracias también al Señor por las bendiciones que todos nosotros hemos recibido. Gracias, Guío. Y en el momento que Moisés iba a cruzar, justamente llevando los huesos de José, donde se estaba cumpliendo también esa promesa, tiene una gran prueba Moisés, que tenemos también nosotros la prueba cuando tenemos una visión, la tierra prometida está allá, pero tenía el Mar Rojo ahí, un gran obstáculo. También tenía temor porque detrás venía el faraón con todo su ejército para destruirlo, para aniquilarlo, para exterminar a Israel. Obstáculo por delante y temores de un ejército que venía a aniquilarlo. Y en el medio, 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, serían unos 2 millones, dice que murmuraban contra Moisés, diciéndole: nos has traído al desierto para matarnos, nos hubieras dejado en Egipto. Y a veces son 3 áreas que enfrentamos nosotros en la proyección a esa promesa que Dios tiene. Tenemos que lidiar con el enemigo que nos tienta, que pone injusticias, que levanta hombres, personas, trabas, situaciones, ataques para tratar de frenarnos y de infundirnos temor. Pero tenemos que estar con la seguridad del Señor, llenándonos del amor de Dios, porque el perfecto amor es el que echa precisamente todo temor. También en medio de las murmuraciones, si servís al Señor, va a haber murmuraciones por todos lados. Aún un filósofo, creo que fue Aristóteles, dijo: no quieres que te critiquen, no hagas nada, no digas nada y no sé nadie. Y nadie te criticará. Y entonces cuando vos emprendés, o para tu trabajo, o para tu familia, o para la iglesia, empieza a levantarse murmuración, y a veces de los que están cerca, de los que están lejos, de parientes, de conocidos, de desconocidos, de gente que te conoce y no te conoce. Imagínese Moisés, 600.000 hombres, diciéndole: ¿para qué nos trajiste aquí? Nos van a matar. ¿No ves que ahí viene el faraón? Y ahora está el mar. Póngase en el lugar de Moisés. Pero Moisés andaba en la voluntad de Dios. Y Moisés dice: Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Esta palabra tranquilo no habla de quietud. Todo lo contrario. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Tenés al enemigo que te persigue? Jehová se mete en esa batalla. Mía es la venganza, dice él, y yo pelearé por ti. El Señor es el que nos defiende si estamos escondidos en Cristo, si andamos en su voluntad. Segundo, el obstáculo del Mar Rojo. ¿Por qué te quedas ahí orando? Marcha. Si estás en la voluntad de Dios, tenés que estar activo, haciendo la voluntad de Dios como venimos enseñando. Ese sentir que puso Dios, esa voluntad que puso en tu corazón, ese querer. Y vos tenés que avanzar. Por eso esa tranquilidad es avanzar en la voluntad del Señor. Porque esta palabra tranquilo en hebreo nos está hablando precisamente, el término es emuná. Y quiere decir estar en calma en medio de situaciones que no podemos controlar, dejando las preocupaciones, sabiendo que al hacer lo correcto, Dios actuará. Y también nos habla de estar en calma sin tener la respuesta. ¿Te han pasado situaciones que vos no tenés la respuesta? ¿Te han pasado situaciones que vos no sabés cómo salir de esa situación? Pero si estás en la voluntad de Dios, si estás buscando a Dios de corazón y con integridad, tenés que estar tranquilo, tenés que estar en paz, porque del enemigo se encarga el Señor, porque escondido dijimos estamos en Cristo. El obstáculo grande que vos no podés mover, Dios lo hará, Dios hará el milagro. Y podrás ver la tierra prometida y disfrutar de esa promesa que el Señor te ha dado. La tierra prometida son las promesas grandes y preciosas que Dios te dio. Y de toda la gente que te critica y te murmura como a Moisés, el domingo le decía a los hermanos que la multitud sería parecida a los que festejaron en el obelisco el campeonato mundial. Una multitud así. Pero no decían muchacho, no. Le criticaban a Moisés. Y Moisés dice, estén tranquilos. Esa mansedumbre, por eso dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, solo Dios se la puede dar. Pero Dios también se encargó de todos los que murmuraban y ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Murieron en el desierto. De esa generación solo Josué y solo Caleb. ¿Quién se encargará del enemigo? El Señor. ¿Quién se encargará del obstáculo que está delante de mí que me impide llegar a la promesa? ¿Quién se encargará? Diga conmigo. El Señor. ¿Quién se encargará de esos hombres o enemigos que murmuran, que nos critican y que desean nuestro mal? ¿Quién se encargará? Por lo tanto, no hay obstáculo, no hay murmuradores ni enemigo que pueda cuando hay un hijo de Dios que tiene fe para la gloria de Dios, hermano. Espera entonces tranquilamente en el Señor, porque el mar se abrió y ahí van los huesos de José. La promesa Dios la había cumplido. Se había olvidado el faraón porque había entrado otro faraón que ni se acordaba de José. Se habían olvidado los israelitas de José 400 años, pero Dios no se olvidó. Decirle que está lo, Dios no se olvida de la promesa que te dio. Dios no se olvida, ¿eh? Pero no debemos claudicar. Porque desde el día que te dio la promesa, que es la palabra de Dios, donde vos te la tenés que tomar para tu vida, tenés que tener ese discernimiento de esa palabra que del Logos escrito sea el rema, la palabra para vos en este día es tuya, y hasta que se cumpla, ahí serás probado como fue probado José. Por eso, queridos hermanos, José tuvo una historia que no fue la mejor. A José lo odiaron sus hermanos, a José lo vendieron como esclavo, José fue esclavo, José fue a la cárcel. Tuvo una historia difícil e injusta, pero la historia cuenta. La historia de José cuenta. Porque Dios sabía del hambre que venía para Israel y se iba a morir todo el pueblo de Israel, desde Jacob con todos los hijos, iba a desaparecer Israel. José después se lo dice a los hermanos, esto fue un plan de Dios, no se sientan mal ustedes porque para preservación de vida Dios lo ha permitido. Aun cuando esos ismaelitas lo compran de sus hermanos a José, era la historia que estaba contando. Era un renglón torcido porque Dios no quiere que pasen esas cosas, pero Dios seguía escribiendo a pesar de ese renglón torcido que habían hecho los hermanos. Pero en la providencia de Dios, Dios sabía que esos ismaelitas, ellos iban a vender a José al oficial de Egipto, a Potifar, a este capitán. Y cuando lo venden a Potifar, no lo venden como un esclavo común, porque José tenía cualidades. Dice que todo lo que José hacía, donde él lo hacía, prosperaba. Así que mientras iba con estos ismaelitas que lo tenían de esclavo, José le era muy útil. Y cuando llegó a comprar a Potifar en el mercado de esclavos, Potifar preguntó. Él necesitaba una persona honrada. Él necesitaba una persona con dominio propio. Él necesitaba una persona en quien podía confiar, porque dice el texto que lo puso sobre toda su casa. Así que no lo compró como un esclavo cualquiera, sino como un esclavo que cotizaba, un esclavo honrado. Es por eso que él ocupa un lugar importante en la casa de Potifar. Y Dios seguía escribiendo la historia de José, porque de ahí, de esa casa, iba a suceder una injusticia que lo llevaría a la cárcel. Y Dios seguía escribiendo la historia, aún en el renglón torcido, de la esposa de Potifar. Cuando le engañó y dijo que le quería seducir, etcétera, etcétera. Pero en la cárcel Dios seguía escribiendo y le da la revelación del sueño a ese panadero, a ese copero, y se lo cuentan al rey. Y de allí el rey de Egipto se da cuenta que tenía un sueño, que no lo podía descifrar, y se acuerda allí el copero que le había dicho José, y ahí José de la cárcel llega a ser gobernador, porque la historia de José cuenta. Y Dios fue escribiendo en todos esos renglones torcidos, bien rectos, sobre la vida de José. Te están pasando cosas que vos decís, esto es injusto, esto no me gusta, ¿por qué esta prueba? Decirle a que está al lado, Dios está escribiendo recto tu historia. Dios la está escribiendo. Ahora pensá en vos. Yo mientras leía esta historia pensaba en mí. ¿Por qué mi papá vino de Italia acá? ¿Por qué mi papá volvió a Italia y no se... y él se casó en Italia? ¿Y por qué con mi madre volvió a Argentina? ¿Por qué a José lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas lo vendieron a Potifar y Potifar allí en Egipto lo recomendó para el faraón? Porque había un propósito. Hay un propósito también en tu vida. Hay un propósito también en mis hijos que nacieron aquí en Argentina. ¿Quién me puede decir que José no fue de bendición para Egipto y para la tierra? Nadie. Dios escribió la historia en José. Pero Dios también escribió esa historia en vos. Si vos estás acá en Argentina, Dios permitió que estés en Argentina, es para que vos seas de bendición aquí en Argentina. Ya como que la paciencia a muchos argentinos, ¿no? Que tenían ilusiones, algunos ya se les está pagando, otros están aguantando, otros decían, vieron que era así. Entonces, todo lo que es político es una base de arena. ¿Cuántos me están escuchando? Pero el confiar en el Señor es nuestra roca. Y entonces Dios sigue escribiendo la historia en aquellos que ponen su fe precisamente en la roca. Y ahora, ¿quién le va a dar una palabra de aliento a aquel que no llega a fin de mes? Aquel que le aumenta la leche, le aumenta esto, y no llega, y está desesperado. Y aún la gente de un poder adquisitivo alto, que ha logrado todo. Me contaba la gente del sur, en Ushuaia, es un lugar de una posición económica elevada, y aún los profesionales ganan quizás el doble de lo que se gana aquí. Y ahí te la rebuscás porque cualquier trabajo te va a redituar. Sin embargo, me decían que en esa ciudad próspera tiene el porcentaje más alto en adolescentes de suicidio, como también en Bariloche y en lugares turísticos donde la economía está muy estable. Por lo tanto, no es la economía si la tenemos alta o si está baja. El problema acá es dónde ponemos nuestra confianza para que Dios pueda seguir escribiendo esa historia recta. Confiemos, queridos hermanos, como José, haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué lo llevó a José a llegar a ser el gobernante y el instrumento de Dios? ¿Por qué Dios lo escogió a José y no a los otros? Porque José tenía un carácter formado y un carácter que se dejaba formar. José tenía un buen carácter con su padre. Su padre confiaba en José. Anda a ver lo que hacen tus hermanos. Los ismaelitas lo venden a José como un buen esclavo porque él fue obediente. Potifar lo recomienda porque José tenía un carácter noble y era de suma confianza. Aún creo que cuando la esposa de Potifar arma esa artimaña de engaño diciéndole que quiso José propasarse, yo creo que más por compromiso Potifar lo manda allí a la cárcel, porque aún Potifar sabía que José no era esa clase de persona. O sea que el carácter de José fue el mismo con su padre. Siguió creciendo para bien con los ismaelitas. Siguió perfeccionándose en la casa de Potifar, porque le dijo no a la tentación, tenía un buen carácter formado. Siguió creciendo en la cárcel, y cuando ya tenía esa formación, ese es el instrumento de Dios para poder ser utilizado y recibir las promesas que el Señor tiene. En esos renglones torcidos de la vida de José, Dios seguía escribiendo recto. De todos los renglones torcidos de tu vida, por errores tuyos, de pecado, de impaciencia, de apurarte, o por errores de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, de gente, etcétera, etcétera, que quisieron bajonearte, el Señor nos está diciendo, a pesar de esos renglones torcidos, en tu vida sigo escribiendo una historia que está en un renglón recto. La gloria es de Dios. Y para esto necesitamos, hermanos queridos, no perder la fe. Por eso el Señor muy bien le dice a la iglesia de Éfeso: yo tengo contra ti que tú has dejado el primer amor. Vuelve ese primer amor. Porque cuando vos te convertís, ese amor de Dios fluye en tu vida. Si tenés fe en Cristo, una fe genuina en Él, en su palabra, una fe en Cristo, en su palabra, porque hay hermanos que yo creo en Jesús, pero al primer problema se desesperan, corren, llaman a uno, llaman a otro, oren por mí, y sí, oramos, hermano, pero ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe en la palabra de Dios que te dice: no te dejaré, no te abandonaré, yo estaré contigo? Es que no tengo fuerza. Yo le doy fuerzas al que no tiene ninguna. Es que estoy débil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que estoy enfermo, por su llaga fui curado. Es que estoy en escasez, yo supliré todo lo que le falte conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Es que no tengo paz, es que yo te doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Para todo tenemos una respuesta. En la palabra, la fe en la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La palabra misma es el mismo Señor. Todo lo que escribió aquí es su corazón. Así que si tienes fe, lo tienes casi todo. Porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante es el amor, porque sin amor no soy nada. Y si tengo amor, lo tengo todo. Así que si tengo amor y tengo fe, entonces voy a andar en un camino poderoso en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y me he dado cuenta que no todos, hermanos, están creyendo en este tiempo en el Evangelio completo. Hay muchas iglesias, hay muchos siervos, hay muchas cosas que se oyen, pero no todos creen en que Cristo sana, en que Cristo hace milagros, en que Cristo libera, en que Cristo llena del Espíritu Santo, en que Cristo vuelve otra vez. Se han quedado con que Cristo salva, y gracias a Dios que Cristo, claro que salva, no hay duda. Pero tenemos un evangelio completo, un evangelio para poder desparramarlo en distintos lugares. Porque iglesias puede haber muchas, pero como esta no hay otra. No lo digo para jactarme, lo que quiero decir es, cada iglesia tiene su característica. Y puede haber mil iglesias en esta ciudad, pero como esta no hay otra. Como no hay otra como la que está acá a 3 cuadras, la que está a 10 cuadras, la que está a 20 cuadras. Cada iglesia tiene una característica. Y nosotros con esas características que nos dio el Señor, podemos hacer que Dios escriba recto, a pesar de nuestros renglones torcidos, de fallas, de errores, de lo que sea. Y tenemos que tener esa fe para poder ir a los lugares que el Señor nos está indicando y llevar todo lo que hemos recibido. Hay muchas cosas que Dios te ha dado que cuando hablas es muy bendecida a la gente. Mi esposa oró por un grupo de mujeres, todas fueron bautizadas por el Espíritu Santo. La gente recibía con apertura de corazón y nos animó mucho porque podemos llevar lo que Dios nos ha dado y poder bendecir a tanta gente. A pesar de todo, Dios sigue escribiendo, queridos hermanos, recto en los renglones torcidos de la vida de cada uno de nosotros. Dice que en los tiempos de Samuel, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Es lo que ha pasado ahora. Está escaseando la palabra del Señor. Pero cuando tomamos la palabra y sus promesas, aún las momias pueden entrar a la tierra prometida. Mire lo que dice Génesis 50, 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Esa momia entró a la tierra prometida. Porque Dios no es Dios de muertos, sino que Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y es el Dios de José. Y Dios estaba mostrando su palabra, que Él la cumple, hermanos. Y Él cumplirá la palabra que nos ha dado. Y que estamos en un tiempo donde verdaderamente podemos predicar la palabra y la gente se convertirá. Donde podemos hacer discípulos, donde vayamos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Donde los enfermos pueden ser sanados. Estaba allí en Bariloche, en Ushuaia, ya no me acuerdo. Una hermana me pone: pastor, yo me había hecho unos estudios y me habían salido unas manchas en la matriz. Y después me hice otros estudios. Y fue ese día que usted hizo pasar a la gente y los ancianos y los pastores oraron. Y ahora me hizo otra y completamente desapareció. Es que el Señor cumple su palabra. Y pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Reciban salud en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano. Tomó también Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel. Dios ciertamente los visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Éxodo 13, 19, 21. Dios, hermanos, cumple su palabra. No importa los errores, los renglones torcidos de José, de Pablo, de Bernabé, de David, de Pedro, aún de Abraham. Abraham, el padre de la fe, se apura y tiene a Ismael con Agar, pero Dios seguía escribiendo su historia. De María, de Marta, ¡ah, Señor, si estuvieras aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto! Reprochando al Señor, renglones recontra torcidos, y el Señor le resucita al hermano. ¿Se acuerda del jugo tan? No lo merece, ¿no? No merecemos a veces tantas bendiciones. Hemos escrito nuestra vida en renglones torcidos, pero a pesar de eso, la misericordia del Señor nos ha alcanzado y Él sigue escribiendo recto. Fuerte el aplauso a Cristo Jesús. En los días de Samjar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Es tiempo, iglesia, de levantarnos. Es tiempo de la hidalguía del cristiano, de levantarse a pesar de todo. A ver con qué nos tiran, con qué vienen, a ver cuáles son las armas. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de toda clase de fortaleza. Hay personas hoy aquí bajoneadas. Todo valle, dice, sea rellenado. Dios te llena de su presencia, te quiere nivelar. Nadie tenga un concepto más alto del que debe tener. Ni tan alto, ni tan bajo. El concepto correcto. Somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, fuimos escogidos por Dios. Esa es la verdad. Todo monte y collado se bajará. Si alguien se ha enaltecido, humíllese delante del Señor y el Señor le bendecirá. Los caminos torcidos sean enderezados. Han fallado, han errado, vuelvan a la senda del Señor. Y los caminos ásperos sean allanados. Tu carácter poderoso, tu amargura que a veces se expresa, tu ira, sea allanada, dice la palabra del Señor. Los caminos ásperos sean allanados. El Señor quiere hacer tantas cosas, queridos hermanos, en este tiempo. Pero la historia de José, mi historia, tu historia, cuenta. No ha sido casualidad. No es casualidad que estés en esta iglesia. Yo hablaba con gente allí que tienen a los hijos por una iglesia, ellos en otra iglesia, porque dicen, no, mejor que porque en esta iglesia todavía. Y vos los podés tener en la casa del Señor con confianza, que se les enseña la palabra, que hay buenos siervos, buenas siervas de conducta, como José, que pasa el tiempo y siguen firmes en el camino del Señor. Y entonces podemos crecer en esa tranquilidad. Y está la seguridad de Dios, hermanos. Está el rebaño, está el pastor Jesús, el que nos cuida. Decirle al que está al lado, no te salgas del rebaño. No te salgas del rebaño. Mientras estás en el rebaño, está el pastor ahí, Señor. Es más, a los internautas, no se conformen con internet. Hay que estar en el redil. Acá estamos en el redil. Toca a la oveja que está al lado tuyo. Yo voy a tocar. Esta es oveja de verdad, mira. Yo toco a la oveja acá. Tenemos que saludarnos, tenemos que animarnos. Hay que romper con la iglesia virtual. No. Ahora, si me están escuchando de otra ciudad lejana, de otra provincia, de otro país, justificado, sé bendecido. Pero si viví acá 5 cuadras, ¿cuántos dicen conmigo? Ponete las pilas. ¿Cómo no vas a venir a la casa de Dios donde aquí sentimos la palabra, el poder de Dios, la presencia del Altísimo que nos renueva y que nos llena, queridos hermanos? Entonces te fortaleces. Y hay seguridad. Expresidente de Chile, uno de los más ricos de Chile, lamentablemente sube al helicóptero con su hermana y 2 personas más. Un problema, se cae al lago el helicóptero, muere él, 3 se salvan. Presidente de Chile, Piñera, Sebastián Piñera, murió. Antes de ayer estaba vivo, hoy ya no está entre nosotros. ¿Y por qué se los cuento? Porque sabe que cuando el avión estaba por despegar hacia Bariloche, arranca el avión, empieza a tomar la carrera el avión con todo. ¿Quiere que se lo humite? Y te empieza un ruido ensordecedor. Y vos vas ahí, y ya está por despegar y de repente aprieta los frenos. Código, no sé qué, dijo X23 y vuelve el avión al taller. Y nos tuvo 2 horas porque había, parece, un desperfecto, se había prendido una luz. ¿Quién advirtió eso? Imagínese si eso pasaba arriba. Pero ¿sabe qué? Yo no sé si había más, pero en ese avión había 3 hijos de Dios. Estaba vuestro pastor, la pastora y mi hija. Y todavía tenemos que cumplir el propósito de Dios. Y Dios seguirá escribiendo en renglones rectos para la gloria de Dios. Y acá estamos. Fuimos y volvimos. Pero a veces hay peligros, pero el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios viene en esta noche ya. Fíjate si es de noche, hermana, portera. ¿Es de noche o es de día? ¿Está oscuro? Bueno, entonces digo bien, en esta noche. Porque a veces me equivoco, en esta noche, y el alma le dice, es de tarde, le dice. Bueno, en esta noche hay una palabra que también el Señor te dice, y dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, ah, Señor Jehová, renglón torcido, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque voy a escribir un renglón recto. Porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Yo no sé si alguien lo cree. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar la obra del enemigo, pero también para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, ve una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Todo lo que han aprendido en todos estos años y lo que están aprendiendo, el Señor nos dice, es tiempo de darlo, porque el Señor está apresurando esa palabra que puso en ti para que ya la pongas por obra. Dale la gloria a Él. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, decía Pablo, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. He conocido mucha gente linda en Cristo, pero yo le agrego esto que Dios también nos ha dado como iglesia. Con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Estamos en una iglesia donde podemos creer que suceda lo imposible. Si hay alguien aquí que tiene un imposible humano, creemos que Dios lo puede hacer posible. Tenemos esa fe para orar por lo que sea y creer que Dios lo va a hacer. Sea un problema económico, un problema de salud, un problema matrimonial, un problema interior, problema que sea. Por lo cual, dice San Pablo, trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ponele el hombro al que está al lado y decirle, dos potencias se han juntado acá. Eso nos está diciendo. Basta, hermanos, de victimizarnos. Basta de pobrecito de mí. Basta, yo el más criticado, el más probado, el más zarandeado, el más que el diablo le golpeó. Basta, porque el Evangelio no es debilidad. El Evangelio no son palabras. El Evangelio es poder de Dios para que todos los hombres se salven. El Evangelio es potencia de Dios para poder transformar absolutamente todas las cosas. No se hagan, dice, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hoy tenemos que participar todo. Hoy tiene que haber un cambio, hermanos. Hoy tenemos que decirle a Dios, sí, Señor, yo te creo, estás escribiendo recto a pesar de mis renglones torcidos. Basta, queridos hermanos, de creer que somos víctimas cuando la palabra del Señor, ¿qué dice? Que somos más que vencedores. Hay un lugar allí en Israel que es un lugar elevado, se me fue el nombre, no sé si es Masada, un monte donde allí subían los que se rebelaban contra Roma, los macabeos y otros, y ellos subían porque decían que el que tomaba la altura era el que tomaba también la ciudad. Entonces ellos se ponían allí arriba. Pero esa ciudad estaba conquistada por Roma, por el imperio. Entonces los romanos, muy astutos, ¿qué hacían? No subían ellos a pelear ahí. Ellos mandaban a las familias de los que se habían subido ahí, a otros judíos, y los usaban como escudos humanos. Entonces cuando guerreaban y veían quiénes morían, se daban cuenta que estaban matando a su propia familia. Por eso los romanos decían, somos más que vencedores porque estamos venciendo con el mismo enemigo. Se están matando entre ellos y el enemigo está peleando a favor nuestro. Y de ahí Pablo da esa cita, que somos nosotros más que vencedores. Porque es el Señor, queridos hermanos, el que nos ha dado una victoria completa, una victoria absoluta. Que por más que el enemigo quiera venir a atacarnos, ese enemigo aún trabajará para Dios, trabajará para el Señor, y veremos caer al enemigo delante de nuestros pies. Porque el Señor es poderoso, queridos hermanos, para hacerlo. Por eso Él dice, por un camino vendrán tus enemigos, pero por siete caminos tendrán que huir. Porque el Señor poderoso es quien nos cuida. Podrán venir 1,000,000 de demonios, pero Dios, como hizo en los tiempos de Israel, confundirá al enemigo y se pelearán entre ellos. Vendrán demonios quizá a atacarnos, simplemente orá, confúndelos, Señor, y entre ellos pelearán y se confundirán. Y nosotros podremos decir como San Pablo, somos más que vencedores. Aleluya. Por medio de las cuales, dice Pedro, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si usted se mete con todo, con Dios, tendrá todos estos beneficios y mucho más. Pero métase con Dios, querido hermano, métase con el Señor. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas de Jehová que había hecho a la casa de Israel. Escuche. Todo se cumplió. Josué 21, 43, 45. ¿Tenés el mapa ahí? Poneme el mapa que te había pedido. A los Romanos 15, 18, 19, Pablo les dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Esto es lo que hizo un hombre que le creyó a Dios, San Pablo. San Pablo tenía el mismo espíritu que tenemos nosotros. Ahora la obra no es solamente para un San Pablo. Ahora el Señor nos llama a todos nosotros para que podamos mirar al Cristo resucitado que se le apareció a sus discípulos y hoy viene también a nosotros a decirnos lo mismo. Todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Esa es la visión de la Iglesia Cristiana de La Plata. De ganarlos a todos, discipularlos a todos en el amor de Dios para la gloria de Dios. Y si un hombre pudo hacer todo lo que me quitaron aquí del mapa, pudo hacer todo esto, ¿cuánto más una iglesia unida? Le pongo la pintura para que usted vea la visión. Vea una multitud, no sé, Lucas, ¿dónde estás, Lucas? Ponele la multitud de los eventos, ponele la multitud de los eventos. Usted tiene que ver la imagen de la visión. Multitudes de almas, almas perdidas, almas apartadas, en sus trabajos, en sus escuelas, en las calles, sus vecinos, sus parientes, perdidos. Usted está en esta iglesia para hacer algo juntos y tratar de ganarlos para Cristo. Y una vez que los ganamos para Cristo, el Señor dice, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Todo. Queridos hermanos, todo lo que yo he aprendido se los he dado, todo, no me he guardado con nada. Y todo lo que ustedes saben, seguramente están haciendo lo mismo o más, pero si alguien lo tiene retraído, es tiempo de darlo, decirle que está al lado, es tiempo de darlo. Pon el DCN 23 si podés. Es tiempo de darlo, hermanos. Es tiempo de compartirlo. ¿Y para qué hacemos todo esto? Para la gloria del Señor, hermanos. Para que cuando el Señor nos llame, si es con tiempo o de una manera inesperada, o si es en el arrebatamiento, podamos presentarle el servicio al Señor. A mí me impacta, mire todas las naciones que tocó San Pablo, en aquel tiempo donde nadie conocía de Jesús, donde no tenía los medios que tenemos nosotros. Pero ¿saben qué? Dios derriba todos nuestros argumentos y vanidades y nos está diciendo, si solamente tienen la fe, si se animan a creer en las promesas como José, si nos animamos, hermanos, a creerle a Dios, a pesar del faraón, a pesar de la murmuración, a pesar de los obstáculos, miren, ¿dónde están todas esta gente? Toda esta gente, esto no pasó en China, esto pasó acá en La Plata, toda esta gente... ¿Dónde está toda esta gente? Vamos a estar orando por toda esta gente. Vamos a invitar a toda esta gente. Y vamos a tratar de discipular a toda esta gente. A estos que ya son simpatizantes, que hay un contacto. Pero yo les voy a preguntar, ¿podrá una persona hacerlo? Ah, bueno, hágalo usted entonces. ¿Podrá una persona sola discipular a estos, a esto, a qué? ¿Podrá una persona discipularlo? Pero una iglesia sí lo puede hacer. Así que dejemos nuestras vanidades, dejemos nuestros títulos, dejemos lo que tengamos que dejar, hay que arremangarse y la visión de la iglesia es salvar alma. Decirle que está lo salvás alma, 10 puntos. ¿Enseñás la palabra? 10 puntos. ¿Estás moviéndote en el amor de Dios? 10 puntos. ¿Lo estás haciendo para la gloria de Dios? 10 puntos. Y entonces seremos la iglesia por la cual estamos aquí en La Plata, cumpliendo el propósito de Dios y Dios escribiendo recto, a pesar de nuestras debilidades, errores y fallas, de renglones torcidos, Él seguirá escribiendo recto, porque la gloria es del Señor. Por eso, hermanos, estamos en condiciones de seguir creciendo localmente, pero vamos a extender las estacas por todos lados. Falta un poco de fe. Vamos a seguir creciendo localmente, pero vamos a extender las estacas por todos lados. Amén. Para eso se necesita gente con carácter. Carácter formado por Cristo. Si vos seguís gritando, si te seguís enojando, si seguís criticando, no ganamos ni al gato de acá a la vuelta. Y no te va a poder usar Dios. Pero si aprendemos de José, templado con el padre, templado con los ismaelitas, que no le habrá pasado bien, templado en la casa de Potifar, no le habrá pasado bien con... ¿Se me fue el nombre de la esposa de Potifar? ¿No dice? Bueno, Jezabel 2, la esposa de Potifar. Y templado en la cárcel. Y templado, hermano, en el karate, cuando vienen los sinvergüenzas de sus hermanos que lo habían tirado al pozo, y cuando José los ve, estos muchachos, no los decapitó, los amó. Y les dijo a todos los egipcios, déjenme solo. Y dice que pegó un grito y lloró, dice, y lloró. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermano, por toda la gente que está perdida o que nos hizo la vida imposible. No nos peleemos con ellos. Tenemos que llorar por ellos para que se arrepientan y puedan volver al camino del Señor y ver la luz. Tengo muchas ganas, mucha expectativa de hacer muchísimas cosas para el Señor. Y espero también una congregación que pueda tomar esta visión tan sencilla, que es la visión del Señor. San Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿saben qué? Mientras hacemos eso hay beneficios. Los enfermos se sanan, los endemoniados quedan libres, te llena del Espíritu Santo y hablas en lengua. Y si alguien te quiere hacer mal o te da veneno, ese veneno mortífero no te va a dañar. Y después hacer discípulo, enseñar la palabra a la gente y dice que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el desafío que tenemos como iglesia. Ese es el desafío que Dios tiene para vos, que estás buscando la añadidura. No busques la añadidura. No busques el trabajo mejor. No busques un novio mejor. No busques una profesión mejor. No busques una iglesia mejor. No busques una profesión mejor. No busques las añadiduras. Busca a Jesús. Y todo te lo va a añadir el Señor. Que nuestro corazón en esta noche sea para Cristo, hermanos. Y a pesar de tantos renglones torcidos en nuestras vidas, el Señor sigue escribiendo recto. Cuando tenía 3 años, mi papá se cayó de un cuarto piso al subsuelo, o sea que 5 pisos. Tendría que haber muerto, pero Dios no lo permitió. Si no, seríamos una familia que vaya a saber dónde estaría yo. Pero la historia cuenta, Dios siguió con el Tano, siguió, me dio lo que necesité, a su manera me enseñaron a creer en Dios y a los 20 años consagré mi vida a Cristo. Y a los 3 meses, Él me dijo que iba a ser pastor y le creí a Dios y acá estoy. Y han pasado muchos renglones de toda clase. Pero puedo decir también, como dice la Biblia, de todas las promesas y de todas las palabras que el Señor me dio, el Señor las ha cumplido todas. Y las que me están viniendo ahora, también creo que el Señor las va a cumplir. Nunca nos aburrimos en el Evangelio. Porque yo dije, bueno, cuando crezca la iglesia voy a estar más tranquilo. Yo trabajo más ahora que cuando empezó la iglesia. Porque para un pastor, por lo menos es lo que pienso yo, y si me escucha otro pastor, puede estar de acuerdo o no. Para mí un pastor nunca se jubila, hermanos. Un pastor siempre predicará la palabra y siempre servirá al Señor. Y si el Señor, como creo, me da larga vida y no viene antes, aquí estaré predicando la palabra de Dios. Porque a pesar de tantos renglones torcidos que tengo, Dios en mi vida sigue escribiendo recto. Y lo mismo en tu vida. Amén y amén.